sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Yo elijo cobrar mi sueldo en Banco Macro porque vale más. Tengo hasta un 30% de ahorro en supermercados y delivery con mis tarjetas de crédito, préstamos personales con tasas preferenciales y mucho más.
Conoce más en macro.com.ar. Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Macro. Cerca. Siempre. Sujeto a condiciones de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2021. Más en macro.com.ar. Cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Fibertel ahora se llama Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal.
Chao, hasta mañana.
Más información en personal.com.ar.
¿Querés entender lo que está pasando? No des más vueltas. Todo lo que pasa en la política y economía de este país lo vas a escuchar acá, en Caso Contrario. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde junto a Bernardo Vázquez y Matías Barbería por Radio Cultura 97.9.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos este último En Caso Contrario del año. Son las 15:07 minutos y voy a saludar, obviamente, soy Bernardo Vázquez, me presento, y estoy acompañado, como siempre, por Matías Barbería, mi compañero. Hola, Matías, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya preparado para el último programa del año?
Último programa del año, aparte, viste, ya Nochebuena mañana, la semana siguiente ya 31 de diciembre. Digamos que el año ahora sí creo que está jugado, ¿no?
Estamos todos con la legisladora de Juntos por el Cambio, que se fue de vacaciones y cuando le pidieron explicaciones dijo: pensé que el año ya se había terminado. Poco nos pasó. Pará, a mí, no voy a tomar posiciones partidarias. Vos sabés que el periodismo es imparcial, pero acá me identifico. Pensé que el año había terminado, es un poco mi sensación en este momento.
Sí, sobre todo porque existen en el Congreso sesiones ordinarias, extraordinarias. Digo, se puede ampliar muchas veces el abanico de temas. Y bueno, calculó mal con los tiempos. También había asumido el 10 de diciembre, unos días antes, nada más. Entonces, capaz que novata le pasó esto. Básicamente, bueno, una sesión que generó mucha polémica dentro de la oposición por las ausencias de un par de legisladores de Juntos por el Cambio que estaban en el exterior.
Se fue a Disney y perdió por uno en la votación, así que ahí tenés el resumen. Su presencia habría cambiado un montón.
No, básicamente, bueno, lo que ella plantea es que si hubiera estado igual, Sergio Massa hubiera desempatado, pero en fin, son muchos análisis para hacer. Me parece que en general, esto lo digo de verdad, ¿no? No lo digo por una legisladora particular. El nivel de los legisladores que tenemos creo que es de lo más grave que tiene la política argentina en general. Y lo digo, creo que hay mejores gestiones ejecutivas que legislativas y en el ámbito parlamentario de diputados particulares. Obviamente también hay diputados que trabajan mucho y son muy buenos, pero da la sensación de que al Congreso entra cualquiera. No sé si a vos te pasa eso, o un consejo deliberante.
A ver, tenemos al diputado Chupateta como antecedente, claro. Pero te voy a decir una cosa, te voy a pelear incluso, te voy a discutir la opinión para estar totalmente en contra. ¿Vos tuviste la oportunidad de ver todo el impeachment a Dilma en Brasil, donde conocimos un término que a mí me parece hermoso, yo no conocía, del bajo clero en el Congreso brasileño? El bajo clero son los diputados estaduales que no los conoce ni el loro y que rara vez tienen algún grado de peso, y de repente ese día eran importantísimos. ¿Viste alguna vez sesiones de Corea del Sur? ¿Viste sesiones de países vecinos? te digo, los
todo congresos, más o menos lo mismo.
Mira, o lo mismo peor, te digo, en Brasil, pero no, no, en Brasil vi cada cosa que no se podía creer. Pero ojo que los congresos tienen sus bemoles en todo el mundo. Y sí, te voy a decir una cosa más. Más allá de lo gracioso, hermoso, la historia, por supuesto, Gabriela Brouwer de Conning, que es la diputada que se fue a Disney y, bueno, no pudo votar, por eso no pudo participar de la sesión, que perdió su bancada. Lo cierto es que, más allá de la lectura elevada de tono respecto de lo que pasó en esa sesión, no pasó nada, Bernardo, pasó un cachito de democracia, o sea, era un congreso deliberando, perdió uno, ganó el otro, traidores de acá, va de allá. Dios santo, es lo más normal del mundo.
No, aparte tampoco, a ver, tampoco yo creo que era una sesión en la que se definía el rumbo o de un gobierno, de una gestión. Yo creo que era una sesión importante, una sesión más convocada especialmente, pero lo que digo generalmente es este tema hasta de desconocimiento, ¿no? Decir, y capaz que me conviene esperar un tiempito para tomarme un viaje, o quizás estaba previsto de antes. No, ese tipo de cosas que pasan de los dos lados, y que han pasado todos los años. Hay un legislador de cualquier color político que está de viaje en algún lado y que se pierde determinada sesión. Hay muchísimos legisladores que ni siquiera van a las sesiones durante el año, en la legislatura de ciudad, en el Congreso de la Nación, etcétera. Básicamente son cargos para los que fueron electos.
Muy bien, sí. A ver, sí, lógicamente, con esto no estoy diciendo que sea, yo sigo riéndome de la frase de pensé que el año había terminado. Sí, no, del todo justificable las vacaciones a 10 días de haber asumido. Ahora, bueno, en sí, más allá de eso, la sesión, Bernardo, se trató un impuesto que ya existía, se trató una actualización, se redujo la carga impositiva, porque si no se actualizaba, lógicamente, el mínimo imponible al impuesto a los bienes personales, quedaba un mínimo imponible viejo con toda la inflación que hubo en el medio y hacía que pesara demasiado sobre algunos contribuyentes. Entró la alícuota extra de 1,75 para fortunas de, no me acuerdo la cifra exacta, pero varios millones de dólares, cosa que es vista como negativa porque es un aumento de impuestos. Del otro lado dicen, ¿a quién afecta? Por Dios, debe haber 10.000 personas en el país. Tienen argumentos de los lados, en fin, en sí se una suba de impuestos para unas elecciones en las que el tema basta, no nos subas un impuesto más, estaba girando en la campaña opositora, probablemente sea doloroso políticamente, pero más allá de eso, es un día más en un congreso de una democracia. La verdad, más allá de la mayor o mejor nivel de cada legislador, más allá de la que se va de vacaciones, del otro que no sé qué, o del hecho de que uno no pudo ir a votar porque era COVID positivo, siendo que la oposición hace muy poco se quejaba de que algunos pudieran sesionar a distancia, digamos. Hay todo tipo de ironías muy deliciosas ahí en el medio, pero más allá de eso,
totalmente de acuerdo.
Fue una sesión, o sea, en una sesión en la que se definió un ajuste más al mínimo imponible de bienes personales, en la que hablaron todos, pudieron votar, pudieron poner sus posiciones. De hecho, hasta los derrotados, que estaban empujando para meter el tema en la sesión, lo lograron meter. Sí, sí, la versión final fue el dictamen del oficialismo, no era exactamente aquello. Perfecto. Todo el mundo de acuerdo. Ahora, fue una sesión. No veo la rareza del día, más allá de los colores lindos, como la persona que pensó que se había terminado el año y en realidad no.
Obviamente que era un tema relevante. Hay un temón que es relevantísimo y que me da la sensación, ya es un hecho, que vamos a terminar y vamos a empezar el 2022 sin presupuesto, ¿no? Ya lo damos por descontado.
Sí, seguro.
Tema,
seguro.
Digo, y una vez más, como pasó en el 2019, si no me equivoco, como pasó en el 2010, ¿puede ser?
Claro.
¿Con los últimos antecedentes?
Sí, hay antecedentes y ya está previsto una solución institucional para esos casos, porque lógicamente acá no tenemos el techo de la deuda como en Estados Unidos, viste que cada 2x3 está a punto de volar por los aires el estado de los Estados Unidos. Incluso hay cierres, no sé si lo viste alguna vez. En Estados Unidos, por ejemplo, de repente deja de funcionar los parques nacionales, no anda el correo y qué sé yo, porque le pusieron cada tanto tienen que ir actualizando el tope al gasto, el tope a la deuda que puede colocar el Tesoro, y mientras lo negocia el Congreso, queda frenada buena parte de la administración pública no esencial. En fin, totalmente. Acá en Argentina la solución es bastante más sencilla. Cuando no hay presupuesto, el presidente puede renovar el presupuesto del año previo a través de un decreto y después, a lo largo del año, hacer todas las modificaciones presupuestarias que se le ocurra. O sea, a nivel administrativo puede llegar a ser engorroso. A nivel apoyo político para las decisiones, ¿no? Porque, claro. Por ejemplo, todo este año Guzmán a muchísimas de las cosas que le decían los legisladores rivales y demás, le respondía, pero eso lo votaste en el presupuesto, lo probaste vos. No va a tener eso, ese respaldo político, y ese respaldo político es importante hoy en la negociación con el FMI, que sí. Entre los puntos y en los mensajes dijo, queremos ver respaldo político.
Ahora, es un respaldo político, aparte lo que dice de alguna manera es que hay todo el arco político, le está dando el visto bueno, aún con cierto enojo a los números que está presentando el gobierno, no es poco el respaldo político en ese sentido.
Sí. Y sobre todo con el acuerdo del FMI, el mensaje de no aprobarlo es, estás negociando con este gobierno y estás negociando con este gobierno nada más. Los compromisos que adopta este gobierno no son los míos. Todavía queda la posibilidad de una aprobación, va a pasar por el Congreso la aprobación del acuerdo con el FMI, si es que se alcanza alguno. Así lo estableció por ley lo estableció por ley el gobierno nacional más temprano el año pasado. Ese aval va a tener que estar o se va a tener que retirar, pero en principio el gobierno está solo y no le vamos a colaborar.
Totalmente, es un poco el resumen de este final de año legislativo. También hay que decirlo, se va a diciembre y se va a diciembre en cierta paz, más allá de los piquetes que son una constante durante todo el año. Creo que este año fue el récord de piquetes en muchísimo tiempo. 2020 obviamente había frenado por todo lo pandémico, pero muy por encima de 2019 y muy por encima de años anteriores. No quiero decir un número porque me puedo equivocar, pero más de 5.000 piquetes en lo que va del año, si no me equivoco. Un poco para definir, ¿no?, el clima social que se vivió, pero también ese diciembre que generaba cierta preocupación, que después del 10 y de la marcha del 10 me parece que el gobierno lo logró acomodar un poco en el sentido desde el mensaje político que buscó dar, si bien no fue una marcha masiva, sí tuvo cierto apoyo de diferentes organizaciones sociales muy cercanas al gobierno, que también manejan presupuestos siderales y están a cargo de presupuestos siderales. Hablo del Movimiento Evita, hablo de la Cámpora puntualmente, agrupaciones específicamente. Lo que digo es que se esperaba quizás algún tema, algún episodio de mayor conflictividad social, que se aguantó, por lo menos. Y sobre todo a 20 años del 20 de diciembre de 2001 y de lo que fue la salida del gobierno de la Rúa, me parece que los días también transcurrieron con cierta paz, entre comillas.
No tuvimos a los cuatro jinetes del apocalipsis cabalgando por los 9 de julio, como es habitual en esta parte del año, digamos. En general, esa es la diferencia. Y vos sabés que también tenemos algo que yo no me atrevo a llamar. Tenemos una calma cambiaria, que es una calma de los cementerios. O sea, está destrozado el tipo de cambio, una brecha del 100%. O sea, le hace el 100% más caro sale el dólar en el mercado paralelo que en el mercado oficial. Hoy está subiendo un poquito, está en 202. Sí. Y sin embargo, ya creo que desde la inestabilidad de 2018, de abril de 2018, esta parte, medio que nos hemos acostumbrado. Es, sí, el dólar, no va. Y se va a disparar, sí. Nos vamos a ligar otras devaluaciones. Y sí, la cosa va a ser medio así. Está muy tranquilo, me llama la atención el frente político en ese sentido, porque el frente financiero no está tranquilo para nada.
Sí, totalmente. Vamos a escuchar un poquitito de música, un poquito de trap, y después venimos con más programa. Yeah,
yeah. No podía perderte de vista, decían que me callé todo lo que siento. No podía buscarte si no te tenía, dijeron por ahí que yo no soy para ti, tú no eres para mí, como como dicen por ahí. Yo sé que tú te traes algo y sé que sí. No decido si te tengo o si te pierdo. Baby, dame más de lo que te pido. Dame eso que tú tienes escondido. Lo traje guardado, pierdo por no caer. Otra noche más que no paso a tu lado. Todo lo que mi darling pide, domine pa' domine. Cuando la piel le dice, no quiero perder, dice. Cuando la noche caiga, yo voy a estar. Si te pierdo. Baby, dame más de lo que te pido. Dame eso que tú tienes escondido. Lo trae guardado, pierdo por no caer. Otra noche más que no paso a tu lado. Todo lo que mi darling pide, domine pa' domine. Cuando la piel le dice, no quiero perder, dice. De un amor que no dura con el sol. Y si no hay más que hablar, adiós, baby. Baby, dame más de lo que te pido. Dame eso que tú tienes escondido. Lo traes guardado, pierdo por no caer. Otra noche más.
Para decidir hay que saber. Y para saber, escucha En Caso Contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Todos los jueves a las 15 por Radio Cultura 97.9.
Seguimos con el programa y se viene la última columna brevemente económica de Matías Barbería.
Aquí vamos el año.
Posteriormente.
Mira, te cuento, estamos lo que está haciendo ruido ahora en este momento es el informe, 130 páginas, del Fondo Monetario Internacional evaluando el paquete de 2018-2019 que se le otorgó a la Argentina, que se le otorgó al gobierno de Mauricio Macri en su momento. El fondo su evaluación del rendimiento. Lógicamente dice que no fue satisfactorio, que los resultados claramente no se alcanzaron. Pero la verdad es que en un lenguaje que termina no alcanzándole a nadie, lo que dice es que permitió supuestos demasiado optimistas por el ownership del gobierno de entonces, le hace la autoría del plan, siempre se supone es del gobierno que lo pide, no se pudo combinar con otros organismos internacionales para hacer un apoyo más fuerte internacional, etcétera, etcétera, y una serie de supuestos que dice, evidentemente, erramos, dice el FMI. En ese sentido, las reacciones acá en la Argentina, bueno, fueron, en el oficialismo, raras. La vocera Gabriela Cerruti habló de tímido, un informe tímido. Sí. Qué cosa que hasta podéis estar de acuerdo, porque en realidad siempre es tímido el FMI cuando habla, así que no vendría siendo lo más raro. Y para el presidente de la nación, directamente, lapidario. O sea, tímido y lapidario respecto de cómo evalúa el plan aplicado durante el gobierno de Mauricio Macri. En sí, Bernardo, esta evaluación de la forma en que se aplicó el rescate allá en 2017 no tiene ninguno de los elementos que le vimos, por ejemplo, a Mauricio Claver Carone diciendo que había que evitar colidir el populismo, algunas cosas por el estilo. No hay ninguna consideración política en ese sentido. No le da al gobierno un papelito que dice acá está aprobado, rompieron todo, tampoco. Todo eso sigue, va a quedar, se va a seguir interpretando en base a la lucha política cotidiana. Pero en sí el gobierno hace el esfuerzo para decir, mira, acá está, fracasaron, lo hicieron como el diablo. Ahora necesitamos un acuerdo de otro tipo. Con superando esas cosas, bueno, supuestos menos optimistas, otro tipo de permisos respecto de lo que se puede hacer o no se puede hacer con los préstamos, de cómo se pueden aplicar, etcétera, etcétera. También, entre otras cosas que admiten, es que no les habían dado suficiente relevancia al frente cambiario para el efecto inflacionario, cosa que es muy rara. Es una onda, dale FMI, metiste 21 programas en la Argentina y siempre te la pegaste contra lo mismo. ¿En serio no la veías esta? Si hay una que veíamos, mirá que el resto puede que no, pero si hay una que veíamos era esa. Guarda por ahí. Bueno, en fin, la autocrítica bastante, bastante livianita, es más que nada carta política para el gobierno. Del gobierno, con este reconocimiento del error, el programa fracasó, esto es clarísimo, no podía decir otra cosa en el fondo más que decir que, pues sí, diario el lunes fracasamos. Va a negociar con la idea de llegar a el 31 de marzo con un acuerdo cerrado. Al 31 de marzo, o en todo caso, si se cae en un default con una negociación avanzada, no pasa nada, Bernardo, que es lo mismo, porque sí. si pagás 10 días después, pero con un programa, no pasa nada, el tema es si te quedas 2 años. Pero el gobierno se está quedando sin reservas, se está quedando sin dinero para ir pagando los vencimientos del Fondo Monetario Internacional. Sigue habiendo vencimientos todos los meses. Capital esta semana se pagaron 1.892 millones de dólares de aquel préstamo que recibió el gobierno de Mauricio Macri. El mes que viene se pagan intereses, unos 300 millones. El mes siguiente un poquito más de capital. Y el
terrible 31... cantidad de plata estamos hablando todo el tiempo, digo, porque un solo número capaz no es tanto, pero es mes a mes.
Es muy poco para un país, Bernardo, es muy poco para, para cualquier país. Es muy poco para un país de 45, 50 millones de habitantes. Es muy poco para un país del PBI de la Argentina. Es muy poco. A ver, no el crédito de 45 mil millones.
Obviamente 1.800 es poco, pero digo, estamos hablando cuántos vencimientos hay en 2022.
Ahí está, ahí es cuando se empieza a complicar. En 2022, sí. En 2022 tenés en total 19 mil millones de dólares. Claro. Pensá que las reservas son. Las reservas, sin hacerlas netas, sin descontarle caja ni nada por el estilo, son 40 mil millones de dólares y te vencen 19 mil millones de dólares. Ahí sí tenés un desfasaje tremendo. Este año no fue serio en vencimientos, por eso el gobierno lo pagó. Las reservas, en torno de acuerdo al cálculo y siempre contando adentro el oro, no haciendo ninguna cosa rara de las que hacen los analistas, están en torno a los 3.000 millones de dólares. Para marzo se agotan y en marzo vencen 2.800 millones de dólares con el FMI, así que hasta ese momento tiene Guzmán para tratar de evitar el default.
Lo escucharon, Matías Barbería, última columna de este 2021. Lo vamos a encontrar nuevamente y nos vamos a seguir escuchando a partir de 2022, pero vamos a escuchar un poco más de música. Vamos a darle la chance a Charlie Vázquez que ponga lo que a él más le gusta. Y bueno, teníamos ganas de escuchar un poquito a Nicki Nicole con un poco de trap, pero nuestro operador, que es el que realmente sabe de música, me parece que va a elegir mejor ahora. Vamos a escuchar música. Cool.
Some things look better, baby, just passing through.
El resumen justo y completo de información que necesitas saber lo escuchás acá. En Caso Contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Todos los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.
Seguimos con el programa, 15:32 minutos, no me quería equivocar. Última media hora del año, como decíamos, ya vamos a hacer un breve resumen o repaso en realidad informativo de lo que está pasando. Como decía Matías antes de irse, el dólar blue sigue escalando, salta a 204 pesos en la previa de la Navidad y se acerca a su máximo histórico. Creo que esto ya lo dijo Matías por lo menos 20 veces durante el año, con total crédito, obviamente, porque él es el especialista. Pero estamos cerrando con un dólar a 204 pesos, un blue a 204 pesos, un oficial en torno a los 105 pesos, si no me equivoco, con una brecha cambiaria muy grande. No son números tan diferentes a los que cerró 2020. Esto es lo curioso. Obviamente, medido en dólares los salarios de los argentinos, realmente mejor ni siquiera hacer la cuenta porque le vamos a pasar mal y nos vamos a llevar una gran decepción. Ahora, el gobierno ha mantenido frenado o sin avanzar en gran medida el dólar durante casi todo el año, y bueno, habrá que ver esto, las consecuencias que puede llegar a traer de aquí a futuro. Por lo pronto, cerrando un año con una inflación altísima que va a tocar seguramente, no digo que sea el 50%, pero seguramente va a estar en torno a 48 o 49 puntos anuales cuando se conozca el último dato en enero del año que viene. Se va a conocer el dato de diciembre de este año, pero bueno, en esta previa de Navidad, como decíamos, la economía como protagonista, todo lo que tiene que ver con la cuestión del Congreso, que también mencionamos antes, la diputada que se fue a Disney y no pudo votar, que la elección, la votación en sí puede haber quedado a favor o en realidad no pudo darle el voto que necesitaba la oposición, y pudo haber torcido la votación, como decíamos, en bienes personales. Negó una renuncia en este caso. Estamos hablando de la diputada cordobesa Gabriela Broder de Conin. Y por el otro lado, Alberto Fernández, diciéndole, y esto me consta que también es así, hay una nota de Ignacio Ortelli en Clarín, y es un hecho, bajando la orden, como ya ha hecho alguna vez el presidente, y también como en algún momento también lo había hecho Cristina Fernández de Kirchner, no se vayan de vacaciones al exterior. Eso les dijo a los funcionarios una vez más. Antes tenía que ver con el combo pandemia también, y obviamente con todo lo que tiene que ver el gasto en el exterior de los funcionarios en un contexto de cepo cambiario, de escasez de dólares, etcétera. Es toda una señal, digo, en cuanto a lo que tratan del gobierno de evitar sinsabores como los que han tenido en el hecho de decimos una cosa en el discurso y hacemos otra finalmente. Y esto lo incluye al propio presidente de la Nación, después de lo que fue la muy traumática situación que se vivió en la previa de la elección, cuando se conoció que Alberto Fernández había organizado o había participado del cumpleaños que había organizado Fabiola Yáñez el año pasado, en el momento más duro de la cuarentena, con una decena de amigos. Bueno, básicamente es como que de alguna manera el gobierno dice, ok, cometimos errores, vacunatorio VIP, gigante error, obviamente, que costó la renuncia de un funcionario como Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación. Recordábamos el caso de Fabiola Yáñez y del cumpleaños, la verdad, un hecho probablemente el más reprobable en cuanto a lo que tiene que ver con toda una población guardada frente al avance del COVID y el presidente con su esposa festejando un cumpleaños en plena cuarentena. Bueno, de alguna manera lo que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández con este tipo de pedidos, en este caso de que los funcionarios no se vayan al exterior, tiene que ver con eso, con no repetir viejos errores. Todo el tema del FMI, como decíamos también, bien arriba en los principales portales del país. Un poco ese resumen, ya va quedando poca información en lo que tiene que ver con lo político, incluso hasta con lo deportivo, con lo general, ya en la previa de la Nochebuena y en la previa de la Navidad. Lo decíamos, 50% de inflación en lo que va a cerrar el 2021. No va a ser una Navidad en la que se pueda tirar manteca al techo, tampoco las fueron las últimas, digo, pero más allá de que el gobierno salió con un paquete de bonos, de respaldos a diferentes sectores, puso mucha plata en la calle, sobre todo lo que tiene que ver con la plata que manejan las organizaciones sociales y lo que tiene que ver con la asistencia social puntual, de tarjeta alimentar, de plan con el potenciar trabajo. No va a ser una Navidad para tirar manteca al techo. La inflación es muy fuerte, la economía no anda bien, como suele pasar, pero bueno, de alguna manera que cada uno pueda tener la mejor Navidad posible. Lo concreto es que la economía no está ayudando y armar la cena navideña sale cada año un poco más caro. Seguramente vamos a hacer algún análisis también, algún tipo de balance en lo que queda del programa, de lo que fue este año, ¿no? Porque lo repasábamos recién y decíamos un par de cuestiones en cuanto a hechos, a mojones negativos, como fue el vacunatorio VIP, como fue también el hecho de que se difundiera o se conociera el festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez. También hubo algunas cuestiones de parte de la oposición, ¿no? Con Mauricio Macri muy activo en el segundo semestre en lo que tiene que ver con la actividad propia política y también con la actividad judicial, con el expresidente teniendo que ir a declarar en reiteradas ocasiones a Dolores, con causas que se le abrieron por su gestión presidencial. En fin, un poco el resumen de un año político en el que en el medio hubo dos elecciones que se iban a hacer en agosto y en octubre, y finalmente se hicieron en septiembre y noviembre por la pandemia, en la que el gobierno se llevó un golpe muy grande a nivel nacional, sobre todo en la PASO, que se repitió más allá del discurso positivo que buscó transmitir Alberto Fernández, se repitió en la elección del 14 de noviembre, pero que de alguna manera quedó un poquito a resguardo con lo que tuvo que ver con cierta paridad que se logró en la provincia de Buenos Aires, en una elección prácticamente empatada entre Diego Santilli y Victoria Tolosa Paz. Santilli termina ganando esa elección por un punto y medio de diferencia, y Juntos por el Cambio metiendo un diputado más que el Frente de Todos. Sí, es verdad, a nivel nacional la derrota fue realmente contundente del gobierno, por eso al día de hoy todavía no se entiende la lectura que hicieron o la búsqueda, ese mensaje que buscaron dar allá por el 17 de noviembre en la marcha del Día del Militante, cuando Alberto Fernández hablaba de que habían ganado la elección, cuando había, me puedo equivocar, pero había perdido entre 13 y 14 provincias, en algunas por un margen muy amplio, en una legislativa, como siempre decimos. Pensamos mucho en 2023, pensamos mucho en la presidencial, pero todavía queda el 2022, y probablemente el gobierno tenga oportunidades y tenga la gran posibilidad, sobre todo en caso de cerrar un acuerdo con el FMI, en caso de ir logrando algunas metas que se propuso en cuanto a crecimiento a partir del año que viene, de empezar a gestionar con cierta normalidad, ¿no? En un contexto siempre con alarma por lo que genera la pandemia, ¿no? Porque otra vez estamos viendo en Europa un crecimiento de casos exponencial, y porque sabemos que va a volver el COVID y que vamos a tener que seguir atentos durante todo 2022, como pasó 2021 y como obviamente pasó también en 2020. Para hacer esta especie de balance, tenemos un entrevistado. Me gustaría que me cuente un poco la situación social, cómo ve la imagen del gobierno. Estamos hablando de Diego Reynoso, politólogo, está a cargo del área de estudios de la Universidad de San Andrés. Hola Diego, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez te saluda.
¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Un placer, Diego. A ver, ¿estás para balances, a título personal, de lo que tiene que ver en términos de imagen, en términos de gestión, de lo que fue este 2021 para el gobierno nacional y para la oposición también?
Bueno, en principio podríamos decir que, y justo terminamos nosotros la última encuesta del año, que paradójicamente, y pese a cómo se habían dado las elecciones de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, después de las elecciones generales, diría que hoy todos se sienten satisfechos con el resultado electoral, ¿no? Aquellos que fueron los ganadores, ganaron, se sienten satisfechos por eso, que es la oposición, o la principal coalición opositora, la más grande de todas. Las fuerzas minoritarias como el FIT y los libertarios hicieron también una muy buena elección, por lo tanto también los votantes de ellos se sienten muy satisfechos con el resultado electoral, que no superan el 10% en ninguno de los dos casos. Y claro, el oficialismo, que quizá desde el punto de vista cuantitativo comparado con la elección de 2019 retrocedió electoralmente, en el pesimismo que reinó después de las PASO y el resultado finalmente obtenido en las generales, también se sienten satisfechos con la elección, lo cual es un resultado muy... Hay especialistas como Joseph Colomer, cito él principalmente además porque ha sido alguien que me formó sobre todo el tema de la satisfacción, nos da un resultado general de mucha satisfacción política, pese a que los resultados son variopintos, digamos, no todos ganaron lo mínimo y demás, pero eso es bastante bueno, digamos, para la salud de la legitimidad del régimen político, ¿no?
Totalmente. A ver, cuando vos hablabas de todos contentos, ¿cuánto hay que creerlo esto? Digo, más allá del discurso que se pueda vender de los diferentes espacios, digo, sí me queda a mí la sensación de que no se definió nada políticamente en este 2021 en la legislativa, pero suele pasar también otros años, digo. ¿O vos realmente crees que sí hay cosas que se definieron y que pueden marcar el rumbo, sobre todo de cara al 2023, que es electoral?
No, mira, yo creo que desde el punto de vista electoral, yo te lo estoy hablando recién de las satisfacciones de los electores. Después, claro, obviamente, los dirigentes políticos, cada uno hará su balance. Y ese balance no solo es en términos grupales, digamos, en términos de cada coalición respecto de la otra, sino también del poder relativo que cada uno adquiere al interior de la misma, digamos, ¿no? Ahí hay una variación. Entonces yo en ese plano sí creo que hay cosas que esta elección impactó. ¿Me explico? Sí. En el empoderamiento de cada uno dentro de su espacio, en los balances que hará territorialmente respecto de cómo se ha fortalecido o debilitado, y por supuesto de cara a las chances a las elecciones de 2023. En general los políticos se enojan, no se enojan, sino que cuando los políticos les preguntan, digamos, ¿no?, sobre sus perspectivas electorales y sus ambiciones políticas de cara al 2023, suelen decir que falta mucho, que no están pensando en eso. Los oficialistas de nivel subnacional o nacional o municipal te dicen: estoy concentrado en la gestión. Pero lo cierto, bueno, que eso por la ley, todo el mundo tiene su cálculo, sus objetivos y sus ambiciones legítimas completamente. Y me parece que sí, acá hubo un reacomodo de fuerzas, ¿no? En algunos casos no generan certidumbre. Uno si piensa, por ejemplo, en el reacomodo interno de la coalición de gobierno, que hubo un fuerte sacudón y un gran reacomodo, pero no dejan claro un ganador y una perdedora, o una ganadora y un perdedor, digamos. Los dejan en equilibrio que, como se puede notar, en el día a día, en las declaraciones, en la conformación del gabinete y también, sí, creo yo, en las formas del comportamiento legislativo, quedan de manera muy expuestas. Y lo mismo pasa en la oposición, Bernardo. También hay diferencias respecto, sobre todo, acerca de cómo vincularse con el Ejecutivo Nacional, que están, me parece, relacionadas con las expectativas que cada sector interno tiene respecto del 2023, ¿no? Si se fortalece o no la carrera presidencial de radicalismo, que hay varios que sienten que pueden llegar a encarar un proyecto, al menos interno, del lado del PRO lo mismo, y bueno, nada, eso también se expresa en el comportamiento legislativo. Creo que de cara al 2022 lo que vamos a ver van a ser resultados parecidos a los que vimos esta semana, ¿no? Un día se cae el presupuesto, a la otra semana el oficialismo logra aprobar una reforma, a la otra semana la oposición se reorganiza y le ganan una votación al oficialismo, y creo que va a ser un año bastante interesante desde el punto de vista de la producción legislativa en ese sentido, ¿no?
Diego, ¿cómo ves el clima de la gente, ¿no? En cuanto a lo que, o la expectativa de la gente en cuanto a lo que puede pasar en 2022. ¿Hay un poquito de mejora en las expectativas o no?
Mira, en las expectativas siguen, a ver, hay apenitas un poco de mejora, pero me parece que las encuestas de diciembre siempre tienen un chiquitín de balance general a fuerzas positivo, digamos, ¿no? Digo a fuerzas porque en general uno trata de ver, bueno, qué fue lo que pasó positivamente en términos personales, pero también en términos sociales, digamos, ¿no? De los que te rodean, de cómo está la situación, y entonces, bueno, ahí se te levantan unos pequeños puntitos, pero en general el panorama predominante es negativo. Las expectativas están por el suelo. Yo te diría 6 de cada 10 creen que va a estar peor el año que viene. Y te digo más, y el resto, 3 de cada 10 cree que va a estar igual. O sea, con lo cual, en general, el balance global que la gente hace para atrás es que, bueno, al final no fue tan mal, fue un año malo, pero rescato cosas positivas. De cara al año que viene, el balance general más realista es, bueno, sí, no espero un año positivo, pero eso probablemente tenga un impacto el año que viene, porque cuando la gente tiene expectativas muy negativas respecto de lo que va a venir, pequeñas mejoras cambian el humor social rápidamente. Claro. Y a la inversa, cuando la gente tiene muchas expectativas por lo que va a venir, pocos logros deprimen bastante y generan un clima de pesimismo.
Estamos hablando, digo, todo en términos de bolsillo, imagino, por lo general, ¿no? Las expectativas.
¿Cómo?
En términos de bolsillo, imagino, ¿no? Las expectativas, sí, sobre todo.
Es que la gente, básicamente, cuando vos le preguntás qué balance haces, lo hace en términos económicos, ¿no?
Exactamente.
Es lo que pesa. De hecho, 6 de cada 10 nos dijeron que a la hora de, cuando le preguntamos, viste, las razones por las cuales votaron a quienes votaron, qué factores consideran más importantes. Si ponemos un listado, 6 de cada 10 nos dice la economía.
Claro. Totalmente. Seguramente, digo, queda el análisis, el debate en otro tipo de cuestiones, sobre todo lo político, queda más para Círculo Rojo, más para nosotros, ¿no?
Sí, yo creo que sí, esas cosas también afectan a la gente, pero a la hora de tomar una decisión me parece que pone la balanza, como decías.
Diego, un placer escucharte como siempre y te agradecemos mucho por la comunicación.
A vos, Bernardo, un saludo, y bueno, que pasen todos unas felices fiestas y que el 22, pese a lo que dicen las encuestas, venga mejor y nos ayude a todos a consolidar lo que pensamos tener.
Un placer, Diego, te agradecemos mucho. Diego Reynoso, politólogo de la Universidad de San Andrés, haciendo un poco un balance que habíamos empezado nosotros también, repasando lo que fue este 2021 y lo que se viene, ¿no? La expectativa de la gente, ¿dónde está? ¿Y qué espera de 2022? Porque muchos, a veces, incluso me parece que nos alejamos un poco de la realidad, de más allá de que la vivimos, obviamente, porque no somos marcianos, pero estamos mucho, sobre todo yo particularmente, los que trabajamos en política, o en periodismo político, estamos hablando, estamos pensando que se vota bienes personales, qué pasa en el Congreso, qué pasa en Casa Rosada, cuando realmente la gente piensa, actúa y decide el 99% de los casos con el bolsillo.
I know that you find.
venimos con ya los últimos minutos del programa, los últimos minutos de este año, y nos vamos a reencontrar, hay que decirlo, como siempre, directamente ya el 3 de marzo, siempre en Radio Cultura, Matías Barbería, Bernardo Vázquez, Caro Versos en la producción. Todavía nos quedan unos minutos de programa, pero digo, para que sepan, el año que viene vamos a estar Matías, yo, Bernardo, Caro en la producción, Charlie Vázquez en la operación técnica, siempre en Radio Cultura con En Caso Contrario, y siempre en este horario de jueves de 3 a 4 de la tarde, así que agéndenlo, pasa el veranito y después vamos a volver, hacemos un último repaso del año en lo que tiene que ver con los últimos temas, ¿no? Con las cositas que van quedando, o algún tipo de crítica y de respuesta de parte del gobierno, sobre todo de Guado de Pedro, el Ministerio de Interior, a Horacio Rodríguez Larreta, por lo que tiene que ver con el consenso fiscal, y dijo, son ellos por la Ciudad de Buenos Aires los que están aumentando los impuestos en relación a lo que tuvo que ver con el pacto fiscal que había impulsado Mauricio Macri en 2017, y sobre todo teniendo en cuenta que había habido algunas críticas opositoras hacia el Ministerio del Interior en las últimas horas. Bueno, básicamente un capítulo más de tensión entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, en un año en el que está pasando 2021 entero y no se pudo llegar a un acuerdo en torno a lo que tiene que ver con la coparticipación. Se sentaron las partes muchas veces, se sentó Guado de Pedro con Horacio Rodríguez Larreta, se sentaron en el caso de la ciudad también el ministro de Economía Martín Mura, otros representantes. Recordemos que en 2020 la Nación le quitó mucho dinero en coparticipación, bajó básicamente de 3,5% a coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires a 1,4%. El gobierno de la ciudad llevó el tema a la Corte Suprema y ahí está esperando a ver qué sucede. Da toda la sensación de que en el primer semestre del año que viene puede haber alguna novedad importante en la Corte, pero mientras, obviamente, el reloj sigue corriendo y la ciudad deja de percibir recursos que antes percibía. Es un poco el reclamo en general. El gobierno plantea que tiene que cobrar lo que está cobrando. Se habla ya de unos 100.000 millones de pesos que dejó de percibir la ciudad en todo este tiempo, en este año y tres meses ya desde que se tomó aquella medida, un día así, petón en Olivos, Alberto Fernández la tomó. Y bueno, viene el antecedente también, y tuvo el antecedente de lo que fue la decisión de hace muy poquito de la Corte Suprema de darle de nuevo coparticipación o retribuirles casi 86.000 millones exactamente a la provincia de Santa Fe, lo cual puede ser un buen antecedente para la Ciudad de Buenos Aires en esta pelea con el Gobierno Nacional. Mientras tanto, 23 de diciembre, los cortocircuitos siguen. Es todo por hoy, es todo por este año. Nos vamos a estar reencontrando, como les dije, el 3 de marzo, como siempre, en Radio Cultura. Espero y esperamos cada uno de los integrantes de este programa que tengan unas muy felices fiestas, un muy buen 2022 y, obviamente, que nos sigan escuchando el año que viene. Chau. He wakes up in the morning, does his teeth bite to eat, and he's rolling. He never changes a thing. The week ends the week. Yo elijo cobrar mi sueldo en Banco Macro porque vale más. Tengo hasta un 30% de ahorro en supermercados y delivery con mis tarjetas de crédito, préstamos personales con tasas preferenciales y mucho más. Conoce más en macro.com.ar. Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Macro. Cerca. Siempre. Sujeto a condiciones de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2021. Más en macro.com.ar. Cartera de consumo. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Fibertel ahora se llama Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal.
Chao, hasta mañana.
Más información en personal.com.ar.